Radio Valsequillo y tu música en el 107.3 de la frecuencia modulada, emisora municipal.
Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos.
El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM.
Los espacios que le presentamos hoy, viernes, día 14 de marzo, son los siguientes: Efemérides, Un Ratito para la Ciencia, Freaky Planet, La Vuelta al Mundo en 7 días, entre otros.
Les acompañarán al micrófono
Miguel,
Adolfo,
Guillermo,
Giorgio
y en el control técnico Paco Melián.
Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista.
Efemérides, tal día como hoy.
En esta sección les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que se han producido un 14 de marzo de años anteriores.
14 de marzo.
El 14 de marzo es el día del año número 74 en nuestro calendario y quedan 292 días para finalizar el año.
Según el santoral católico, hoy se celebra el día de Santa Matilde y Santa Florentina.
Acontecimientos.
El 14 de marzo de 1492, la reina Isabel Católica ordena la conversión de los judíos españoles al cristianismo. De lo contrario, serán expulsados.
Hernán Cortés desembarca en las costas del Golfo de México con 700 hombres para emprender la conquista del país, tal día como hoy de 1519.
El 14 de marzo de 1918, la nueva sede del gobierno soviético se establece en el Kremlin de Moscú.
Se crea en España el 14 de marzo de 1942 la Medalla al Mérito en el Trabajo.
Se aprueban en España los Estatutos de Autonomía para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el 14 de marzo de 1995.
14 de marzo del año 2004.
En España, el Partido Socialista Obrero Español gana las elecciones generales.
Mientras que en Rusia, Vladimir Putin es el reelegido presidente.
Nacimientos.
Nace el 14 de marzo de 1804 Johann Strauss, compositor austriaco.
El físico estadounidense de origen alemán Albert Einstein nace tal día como hoy en 1879.
Félix Rodríguez de la Fuente, etólogo, naturalista y presentador de televisión español, también nace un 14 de marzo, pero este en el año 1928.
La actriz española Pilar Bardem nace tal día como hoy en 1939.
Pedro Duque, ingeniero aeronáutico y astronauta español, nace el 14 de marzo de 1963.
Fallecimientos.
Falleció el 14 de marzo de 1883 el filósofo, sociólogo, economista y escritor Karl Marx, fundador del pensamiento marxista.
Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO.
Un ratito para la ciencia.
Científicos británicos encuentran un pez antártico que inverna.
Un grupo de científicos ha descubierto un pez antártico que hiberna para conservar energía durante los largos inviernos australes.
El pez en cuestión entra en un estado de inactividad que es similar a la hibernación en tierra que utilizan algunos animales terrestres como los erizos. Los investigadores ya sabían que los peces de esta zona polar poseen una sustancia química anticongelante en su sangre que les otorga la capacidad de asemejarse al hielo como capacidad adaptativa para los ambientes extremos.
Al parecer utilizan el corto verano antártico para obtener suficiente energía a través de la alimentación para pasar el invierno. Este estado parecido a la hibernación es un mecanismo para reducir sus requerimientos de energía al mínimo.
Localizan en qué punto del cerebro se generan pensamientos sobre ciertos objetos comunes.
La clave para conseguirlo ha sido identificar los patrones de la actividad cerebral asociados con estos objetos. El nuevo método ha sido desarrollado a lo largo de 2 años bajo la dirección del neurocientífico Marshall Just y el profesor de ciencia de computación Tom Mitchell.
A una docena de participantes en el estudio se les mostraron dibujos de 10 objetos diferentes, 5 herramientas y 5 tipos de vivienda, uno cada vez, y se les pidió que pensaran en sus propiedades. Todo ello mientras sus cerebros eran escaneados mediante resonancia magnética.
El método de Just y Mitchell fue capaz de determinar con precisión cuál de los 10 objetos estaba mirando cada participante, valiéndose para esta suposición tan solo las características de los patrones de actividad neuronal del cerebro. Para convertir esta tarea deductiva en un desafío mucho mayor, los investigadores excluyeron la información procedente de la corteza visual del cerebro, donde están disponibles los datos visuales sin procesar, y se centraron más en las partes pensantes del cerebro.
Los científicos encontraron que los patrones de activaciones evocados por un objeto no se localizaban en un solo lugar del cerebro. Por ejemplo, el pensar en un martillo activó muchos lugares. El cómo mover el martillo activó el área motoral, mientras que el propósito para el que se empleaba el martillo y la forma del mismo activaron otras áreas.
Elaborado por Miguel Moral Sola, de tercero B de la ESO.
Y ahora la primera canción que oiremos en el día de hoy es Lodi, interpretada por los Creedence.
Every time I had to
autor, una canción.
En esta sesión de hoy hablaremos sin duda de un grupo, pero ¿qué grupo? Si es él y quién si no, Creedence.
En 1968, acostumbrada a decir que querían ganar grabar discos que siguieran poniendo en la radio 2 años después de grabados, dijo en algún momento Johnny Fogerty, antes de entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. En retrospectiva, Fogerty logró lo que quería 30 años después, canciones como Blood Mary, Born on the Bayou, Brad Moon Rising and Green River siguen siendo clásicos del rock. Se puede decir que Creedence Clearwater Revival redefinió el espíritu del rock and roll norteamericano en su esencia.
En 1958 el rock ya estaba en marcha y prácticamente en cada secundaria había una banda tocando una música sin buena reputación. Uno de esos casos era la secundaria Patola del Suburbio El Crédito de San Francisco, California.
El grupo arranca como los Blue Belters en 1959. La formación original estaba formada por Fogerty en la guitarra, Stu Cook en bajo y Douglas Clifford en la batería. Se unieron por la pasión de Fogerty y Clifford por el blues y el rock and roll. John Fogerty compró una guitarra Sears Silverstone y su amplificadora por $80 con un préstamo firmado por su madre y que debió pagar repartiendo periódicos. Sin embargo, Fogerty no sabía tocar y aprendió por sí mismo en el sótano de su casa cuando las largas horas de por sus largas horas de práctica. Por su parte, Doug consiguió su redoblante usado que tocaba con unos palillos hechos a partir de unos tacos de billar viejos.
Cuando se agregó el hermano mayor de... Cuando se agregó el hermano mayor de Fogerty, Tom, en 1960, en la guitarra rítmica y las voces del grupo, pudo empezar a tocar en bailes y en 1964 lograrían un contrato con Fantasy Records.
Estando John Fogerty consolidado como guitarrista, cantante, compositor y productor, Creedence despegó con la versión neopsicodélica del tema Dal Hawkins, Swiss Q. La canción empezó a sonar antes que el álbum que la contenía apareciera.
Pero fue el rol protagónico de John Fogerty y él sembró la semilla de la separación. Su hermano mayor se marchó porque no lograba congeniar con el estilo de música y porque sentía que no estaba dado todo lo que podía, siguiendo como trío pero funcionando como una democracia. Sin embargo, ese término es bastante ambiguo. Cuando hay tres concepcionistas, el resultado fue Mardi Gras, probablemente el peor disco grabado por su banda, de la importancia de Creedence.
Creedence Clearwater Revival se separó el 16 de octubre de 1962. Fue una banda progresiva y anacrónica al mismo tiempo. Con un monumento a la era dorada del rock and roll, rompieron las filas del movimiento progresivo y psicodélico de San Francisco. Su perspectiva era muy básica y sin compromisos, aferrada únicamente a los orígenes de clase trabajadora de las familias de sus integrantes.
Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de tercero B de la ESO.
Ahora les dejamos con una entrevista que realizamos hace un par de semanas a Paco Pulido, un vinitero y agricultor de nuestro pueblo.
Buenas tardes, estamos con el señor don Francisco Pulido, que nos ha conseguido una pequeña entrevista para hablarnos sobre la agricultura y sobre el vino en general. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Dónde se crió usted?
Pues yo me he criado en el Valle de San Roque, en el municipio de Barsequillo.
Ahora se dedica a la agricultura, pero ¿se ha dedicado siempre a eso?
No, mi oficio era la construcción, y ahora pues estoy retirado y me dedico a unas cositas que tengo aquí, por ejemplo unos terrenos, tengo naranjeros, guayaberos, planto cosas para la casa como piña, alubia y tal, las cosas de la casa, no es para vender ni nada. Ahora los naranjeros, las naranjas, guayabo, y eso sí, porque tengo mucho.
Y también, aparte de todo eso, he oído que una de las cosas más aclamadas es el vino, donde se produce un buen vino. ¿Siempre lo he hecho?
Bueno, desde niño lo aprendí yo con mis padres. Con mis padres lo hacía antes, y entonces esto es una tradición desde joven.
¿Y desde que se era pequeño hasta ahora ha cambiado mucho la forma de hacerlo? ¿Quiere decir que sus padres lo hacían de una forma y usted lo hace de otra, o cómo va la cosa?
Sí, antes se hacía de una forma, había otra forma de hacerlo. O sea, la forma es casi igual, ¿no? Pero lo que pasa es que antes se hacía de la misma forma, pero se echaba en las barricas, y decían que no se podía tocar, sino hasta los 3 meses. Y eso era una equivocación, porque hoy en día, desde los 20 y tantos días, pues se le hace el primer trasiego y sale mucho mejor.
Seguro que nuestros oyentes no saben lo que significa trasiego.
Trasiego es cambiar el vino.
¿Para qué se hace?
Se hace para separar lo que se hace la fermentación, el vino, deja una serie de cosas y se va al fondo. Y entonces, pues, el trasiego se le hace como para limpiarlo, dejarlo el vino limpio.
Eso es un punto muy importante del vino, ¿no? Como ya nos ha dicho. ¿Hay algo más importante que hacer? ¿Cuáles son los puntos más importantes a la hora de hacer un buen vino?
Los puntos más importantes es que la uva está en condiciones de pisarla, ¿no? Porque si no está en condiciones, pues no sale buen vino.
También es importante la raza de la uva, ¿no?
Bueno, sí, hay varias que yo conozca. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero yo solamente tengo la Tintilla y la tradición, la de toda la vida nuestra aquí, la negra. Y también la Malvasía, que también es muy buena.
¿Cuál cree que de las razas que nos ha dicho, cuál es la mejor para hacer un buen vino?
Para hacer un buen vino, aquí es la Tintilla. Le sale un vino con bastante color y es buen vino. Mejor vino que...
Ahora ya, pasando una raya, vamos a hablar un poco más sobre la agricultura en general. Y ha cambiado mucho la cosa desde la época cuando usted era joven, ahora las máquinas, los venenos y todas esas cosas. ¿Cómo cree que ha cambiado la cosa, para peor o para mejor?
Bueno, ahora está la cosa peor porque tú no coges un fruto, tanto guayabos como naranjeros, como todo lo que tú plantes, tienes que ponerle veneno, porque si no, nada, no coges nada. Tanto naranja como tal, hay que estar siempre, y igual la viña. Desde que se empieza ahora mismo se está podando y hay que darle 2 o 3 sulfatas para la zarpeta, para la. Y luego está siempre alerta, porque en de que se te mete y eso, ya se te mete dentro del racimo y ya, finito. Igual es en todos los frutos, papa, millo, de todo. Hasta incluso ahora este año, pues el cabildo siempre notaba venenos para los ratones, que los ratones lo van a comer. Es un desastre, se están comiendo los guayabos, naranjas y todo. Y yo mismo me estoy comprando, el otro día compré 5 o 6 mil pesetas de veneno de ese, para allá, porque se están comiendo todo. Y el cabildo este año no ha dado nada. Dice, sí, ya la daremos, ya está, pero este año no ha dado nada.
Pues muchas gracias, sus palabras han sido muy gratificantes. Y ya, para despedirnos, quería ver si usted quería decir algo más, tiene alguna queja o algo.
Sí, yo tengo, por ejemplo, es que aquí todo el mundo tenemos para subir un aparcamiento, para dejar los coches, y todo el mundo ponemos una cadena porque todo el que tiene terreno, pues puede dejar sus coches. Pero aquí están viniendo personas con la noche y de día, y como se encuentra todo cerrado, entonces tienen que darle para atrás. Hasta a mí me han roto la cadena dos o tres veces. Entonces yo quería ver si, por ejemplo, había quien sea el responsable de esto, que de tal, a ver si podían poner un rótulo que diga que como que los coches no tienen salida, o un disco que diga solamente este camino puede pasar los coches las personas que tengan terreno. Pero otras personas que vengan aquí, como han venido y han roto las cadenas, y si no, tienen que ir de culo para atrás, y son casi un kilómetro, que es del pozo Cuas Negra. Ahí se puede poner.
Pues muy bien, su queja seguro que llega a buenas manos. Y nada, muchas gracias por concedernos la entrevista.
Pues nada, hombre, pues a ustedes también, porque esto, a ver si alguien me escucha lo que yo he dicho.
La vuelta al mundo en 7 días.
A continuación les ofreceremos las noticias que han acontecido en España y en el mundo en los últimos 7 días.
Elecciones generales españolas del 2008.
El pasado 9 de marzo se celebraron elecciones a Cortes Generales en España. Fueron las décimas elecciones generales desde la transición y sirvieron para renovar los 350 escaños del Congreso de los Diputados y 208 del Senado.
El PSOE ha ganado las elecciones con una ventaja en porcentaje de sufragio de casi 3,5 puntos. Los socialistas obtienen algo más del 43,6% de los votos y 169 diputados, 5 más que las anteriores legislaturas. El PP, por su parte, obtiene el 40,13% y gana 5 escaños, al pasar de 148 a 153.
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recibido el saludo principales de jefes de estados y del gobierno y de los gobiernos europeos, que han iniciado esta semana la tradicional cumbre de primavera en Bruselas. Se trata de la primera cita internacional del presidente del gobierno tras la victoria del PSOE en las elecciones del 9 de marzo.
La Unión Europea advierte que el cambio climático elevará la emigración hacia Europa.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, ha alertado de que el cambio climático puede incrementar las presiones migratorias al acelerar la desertización de algunos países.
El cambio climático incrementará la presión migratoria y los conflictos en los países de tránsito y de acogida de los inmigrantes. También aumentarán los enfrentamientos sobre los recursos de las regiones polares, que podrán explotarse gracias al calentamiento global.
Solana destacó que el proceso de desertización acelerado por el cambio climático genera problemas económicos, humanos y de conflictos potenciales entre países.
Raúl Castro toma medidas.
Cuba libera la venta de ordenadores y electrodomésticos. El gobierno de Cuba autorizó liberar la venta de ordenadores reproductores de DVD y otros electrodomésticos como hornos de microondas, en los que constituye la primera señal de que el nuevo presidente Raúl Castro pretende mejorar el acceso de los cubanos a bienes de consumo.
La lista de productos que podrán ser vendidos libremente de forma inmediata incluye los televisores de 19 y 24 pulgadas, ollas eléctricas, bicicletas eléctricas y alarmas para automóviles.
Otros equipos, como los tostadores eléctricos, sin embargo, serán liberados a mediados del 2010.
La venta de muchos electrodomésticos fue prohibida a la raíz de la crisis de generación y distribución eléctrica tras el colapso de la Unión Soviética a comienzos de la década de 1990.
Investigada una web por difundir mensajes vejatorios a menores.
La Fiscalía de Valencia actúa contra una página sobre colegios de toda España. Los comentarios humillantes sobre dos menores enviados por compañeros de sus propios centros escolares a una página web de libre acceso denominada tecuento.com han alertado a las instituciones.
Dos madres, la primera hace un mes y la segunda hace apenas 15 días, pusieron en conocimiento a la Fiscalía de Menores de Valencia las humillaciones que la web recogía sobre sus hijos.
La alerta sobre el contenido de la página no ha quedado solo en la denuncia de dos madres. El pasado lunes, la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana solicitó protección a la Fiscalía por el conjunto de contenido. Los hechos pueden constituir delitos contra la integridad moral, contra el honor y de injuria.
McDonald's indemnizará a una cliente que se rompió dos dientes comiendo una hamburguesa.
La cadena de comida rápida deberá indemnizar a una clienta chilena que se fracturó dos dientes al morder una punta de broca oculta en una hamburguesa de pollo.
La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la empresa a pagar a la afectada una multa de unos $2,311, más de una indemnización de $4,233 por el daño mortal y materia que sufrió.
El 12 de enero del año pasado, la mujer junto a su hija de 13 años compró dos hamburguesas de pollo en un local de McDonald's.
Pese a que McDonald's pagó el tratamiento médico, Claudia Torres Cruz demandó a la cadena y ahora ha ganado el juicio.
Elaborado por el taller de radio de Hispal Sequillo.
Esta canción que le vamos a poner ahora les hará bailar. Levántense y sigan su ritmo con Good Golly Miss Molly de Creedence.
Oh,
Hoy vamos a dialogar, debatir y hacer comentarios sobre una serie de noticias que hemos seleccionado por su interés y su impacto social. Les leeré la primera noticia. El viernes pasado, a 2 días de las elecciones, dos pistoleros de ETA asesinan a tiros a un ex concejal del Partido Socialista cuando salía de su casa en compañía de su mujer y de una de sus hijas. Ocurrió en Mondragón, en la provincia de Guipúzcoa, sobre el mediodía del viernes 7 de marzo. ¿Qué les parece la noticia?
Hombre, trágica como cualquier muerte.
¿Por qué creen que ETA asesina casi siempre durante la campaña electoral?
Creo que es porque va a meterle miedo al gobierno o algo.
¿Y qué pretenden conseguir con esos asesinatos?
Yo creo que hacerse verse que están ahí y que siguen en activo y así un poco forzar al gobierno para lo que quieren conseguir, para conseguir su objetivo.
¿Y creen que consiguen ese objetivo?
No, por ahora no.
Tampoco.
No.
Bien, pasamos a la segunda noticia. El pasado domingo se celebraron las elecciones generales. Como ya todo el mundo sabe, ganó el PSOE. El Partido Popular, aunque no ganó, tiene el mérito de haber ganado 400.000 votos más que en el anterior. El Partido Popular ganó de calle en las comunidades de Madrid y Valencia. El PSOE arrasó en Cataluña, ganó con autoridad en el País Vasco y ganó por la mínima en Canarias. Aquí en Barcelona ganó el Partido Popular, con unos 2.200 votos. El PSOE fue segundo, con 1.400 y pico votos. ¿Qué les parecen los resultados electorales?
Yo creo que los resultados ya eran previsivos o previstos, se habían previsto desde hace 4 años.
Estoy de acuerdo con él.
¿Creen que les será fácil gobernar Zapatero en los próximos 4 años?
No, para mí no, porque viste cómo ha sido la campaña de encrispada, que la oposición y los demás grupos parlamentarios metiendo fuego, por decirlo de alguna forma, contra el gobierno. No sé, no me parece que en un país democrático ocurra esto.
Bueno, lo que acaba de opinar mi amigo Miguel, yo estoy de acuerdo y quería añadir que yo creo que lo tendrá mucho más fácil que hace 4 años, porque los que antes presidieron la Moncloa, pues lo dejaron todo un poco hecho un asco. Y Zapatero y la política de izquierda pues ha intentado reformarlo y dejarlo todo, y yo creo que todo bien, y yo creo que estará bien, que lo podrá hacer fácilmente.
Bien, vamos a dejar la política y vayamos a una noticia con mucha amiga y mucho pan también. La Audiencia Provincial de Valencia ha dejado sin castigo y sin condena a una tienda que vendía consolas de PlayStation modificadas para utilizar juegos pirata. Esta decisión judicial supone un fuerte palo para las empresas legales de videojuegos, que por culpa de la piratería pierden 500 millones de euros al año. ¿Qué les parece esta noticia?
También hay que ver que vale que pierdan 500 millones de euros al año, pero ¿cuánto ganan al año?
Me parece mala esa noticia porque supuestamente la PlayStation es mucho mejor pirateada.
Pues yo creo que pues por parte de los que lo compran pues parece bien, es espectacular, y por parte de quien lo vende, de los distribuidores, pues es malo, aunque es un como pegarle, como matar a una mosca y el mundo no se derrumba.
¿Alguien más? Bien. ¿Usan en sus juegos productos piratas? ¿Son los jóvenes o los adultos que más usan estos productos?
Yo creo que los jóvenes, como yo.
Yo creo que son los adolescentes, porque siempre son los que más se interesan en los juegos y los que más se motivan.
Y los que menos tienen dinero.
Ya, ese es un punto importante. ¿Por qué creen que hay tanta piratería en el campo de informática?
Yo creo porque muchas veces se pasan con el precio de los productos. Ahora también ha habido mucha polémica con lo del canon a los productos informáticos. Pero, a ver, un juego, yo qué sé, cualquier juego, un juego de estrategia, por ejemplo, de ordenador, bueno, de PlayStation en este caso, vamos a poner que cueste uno bueno, unos 50 euros aproximadamente, 40-45. Yo sé que muchos programadores se dejan la piel haciendo los juegos, y después entre la campaña que hacen, la publicidad que hacen los de la PlayStation también es dinero. Pero es el precio de coste de todo eso no sale ni la mitad, o sea que se aprovechan de los consumidores para conseguir un montón de dinero.
Estoy de acuerdo con Miguel, porque la piratería te facilita jugar a esos juegos que tanto quieres y que tus padres, por ejemplo, no te los quieren comprar, y ya que un amigo lo tiene, él te lo puede piratear y entonces no tienes que pagar nada.
Pasamos a otra noticia. Vamos a traer ahora una noticia para comentarla ante todo de un fenómeno que ha empezado a manifestarse en algunos lugares de Gran Canaria y que puede que pronto crezca y se extienda por toda Gran Canaria. Nos referimos a las huelgas, manifestaciones organizadas y llevadas a cabo por los alumnos para protestar por la suspensión de las actividades extraescolares. Hace unos 15 días iniciaron la protesta el día de las huesas en Telde. Esta semana continuaron las protestas los alumnos del Instituto Domingo Rivero, en Aruca, y los del IES El Doctoral, en Santa Lucía de Tirajana. Para el próximo martes hay convocadas una asamblea de estudiantes por parte del sindicato UDECA. ¿Por qué protestan estos estudiantes? Por la propuesta de la consejera de Educación de alargar las clases, por la suspensión de las actividades extraescolares, o por las dos cosas.
Yo creo que por las dos cosas. Por la propuesta, que es un poco locura, porque falten los profesores para sus huelgas y que trabajan ellos los días que se les añaden los días que no han trabajado, me parece malo para los alumnos y malo para los profesores.
Aquí hay que explicar la propuesta de la consejera, que no creo que nuestros oyentes lo sepan. ¿Quieres explicarlo tú, Miguel?
Al parecer, la consejera, como sabemos cómo es la consejera de Educación, supongo. Un día, no sé si estaba enfadado o no, con respecto a la huelga que estaban haciendo los profesores, dijo, no sé si fue por el momento que estaba pasando o porque ya lo tenía pensado, de que estaba pensado, había una propuesta de alargar las clases un mes más. Pero a ver, ¿qué alumno y qué profesor va a ir un mes más a los institutos?
¿Saben si se está haciendo algo de esto, alguna manifestación o algo de esto en nuestro instituto, en el centro?
Sí, hoy por lo menos de mi clase faltaron un montón de personas porque se querían manifestar hoy.
¿Creen que es lógico por parte de los alumnos manifestarse no yendo a clase?
No, porque me parece un poco estúpido, porque al fin y al cabo les pueden echar la bronca o los profesores o quizá y todos los padres.
Yo creo que sí vale la pena, porque los profesores están luchando por conseguir la homologación y estos a su vez pues han cancelado las actividades extraescolares y las actividades dentro del centro, porque no entran en su currículum. Entonces, yo pienso que si los alumnos protestan, la consejera de Educación podría homologarlos y los problemas se apelearían.
¿Por qué creen que los profesores, en su lucha contra la consejería por la homologación salarial sin contrapartida, han suspendido la realización de actividades extraescolares? ¿Lo ven justo? ¿Por qué?
Yo creo que en parte no justo, pero en parte sí. Porque si no lo hacen, pues nunca conseguirán lo que quieren. Y en parte los alumnos, si también colaboraran, pues también todo se arreglaría y todos saldrían bien parados.
Yo creo que no es justo, porque para mí, por lo que sé, lo hacen los profesores para que los alumnos también protestemos a la consejería o a nuestros padres, que a su vez protestarán directamente a lo que es la consejería de Educación o la consejería de Educación, y al final es una cadena viciosa que al final los profesores conseguirían lo que quieren.
¿Y los alumnos también?
Bien, ¿quieren añadir algo más?
Con lo que acaba de decir Guillermo, que si los profesores, si la consejera de Educación hubiera subido los sueldos, los profesores no hubieran hecho la huelga ni hubiéramos tenido actividades extraescolares y no hubiera pasado nada.
O sea que es culpa de la consejera.
Resumiendo, ¿no? Bien, ¿quieren decir algo más? ¿No? Pues seguimos con el programa.
¡Cumpleaños!
felicitaciones de cumpleaños.
Te deseamos.
Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IE Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana.
A Patricia Hernández Benítez, de segundo B, que cumplió 14 años el pasado día 10. ¡Oye, felicidades!
A Miguel Rodríguez López, de segundo A, que cumplió 14 años el día 12 de marzo. ¡Feliz cumpleaños!
A Judith Santana Perdomo, de tercero D, que cumplió 16 años el día 12 de marzo. ¡Feliz cumpleaños!
A Emilio Bolaños Rodríguez, de segundo A de bachillerato, que cumplió 18 años el día 13 de marzo. ¡Feliz cumpleaños!
A Juan Ramón Ramírez, de segundo A, cuyo cumpleaños fue el día 14. ¡Feliz cumpleaños!
A Elizabeth Calderín Ramos, de primero A de bachillerato, cuyo cumpleaños fue hoy. ¡Feliz cumpleaños!
A María Morales Alfonso, de segundo DIVE, que cumple hoy 16 años. ¡Feliz cumpleaños!
Para hacerte muy feliz.
A Elisa Santana Artiles, de primero B de bachillerato, que cumplirá mañana 18 años. ¡Feliz cumpleaños!
A Jennifer Hernández Santana, de cuarto B, que cumplirá el día 15, 16 años. ¡Felicidades!
Y también a Miguel Navarro Jaén, de cuarto A, que también cumplirá el domingo 16 años. ¡Muchas felicidades!
Por último, felicitaremos a Elizabeth Verona Martel, de cuarto C, que cumple el día 16 años. ¡Feliz cumpleaños!
Isaray Moreno Cabrera, de segundo C, que cumplirá el domingo 15 años. ¡Felicidades!
A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades!
Curiosidades 3000.
Hoy y en esta sección contaremos curiosidades como siempre, pero haremos una excepción.
El mundo está lleno de curiosidades, algunas más increíbles que otras. Datos que hacen de la normalidad menos normal y más interesante. Esta es una lista de las 20 cosas fuera de lo común que se encuentran en las películas, en la vida diaria y en la naturaleza. Todo lo que en realidad no es fundamental, pero claramente más entretenido de saber.
Si viste Regreso al Futuro 2, tal vez recuerdas que en el almanaque de los récords decía que en 1997 el equipo de Florida ganaría la Serie Mundial. En la época en que la película fue hecha, en los años 80, Florida ni siquiera tenía equipo. Sin embargo, el día 26 de octubre en 1997, Florida quedó campeona de las series mundiales, tal y como hoy decía el almanaque de la película.
El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio.
Cuando vayas a McDonald's, observa que te servirán la comida con la M mirando hacia ti, o por lo menos así debería ser.
Los ratones no pueden vomitar, no me preguntéis por qué.
Napoleón Bonaparte calculó que las piedras utilizadas en la construcción de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un enorme muro alrededor de Francia.
La letra J es la única letra que no aparece en la tabla periódica.
La manera más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros, perros, leones, los tienen al frente de la cabeza, lo que les facilita localizar su alimento. Los herbívoros los tienen a los lados de las mismas, aves, conejos, lo que les ayuda a detectar la aproximación de un posible depredador.
Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana.
Los CDs fueron diseñados para tener una capacidad de 74 minutos de música, porque esa duración de la novena sinfonía de Beethoven.
Está probado y demostrado que el cigarro es la mayor fuente de investigaciones y estadísticas.
Los rayos matan más que las erupciones volcánicas.
El nombre HAL del computador de la película 2001 Odisea en el espacio no fue escogido por casualidad. Está formado por las letras inmediatamente anteriores a las que forman la palabra IBM.
El horno de microondas surgió cuando un investigador estudiaba las microondas y notó que estas habían derretido el chocolate que tenía en la bolsa.
Si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 99,2 años.
Antes del 1800, los zapatos para el pie izquierdo y el derecho eran iguales.
Cuando nace una culebra con dos cabezas, estas se pelean entre sí por la comida.
Einstein nunca fue un buen alumno y ni siquiera hablaba bien a los 9 años. Sus padres creían que era retrasado mental. No aprobó el examen de ingreso en el equivalente a bachiller.
Una gota de petróleo es capaz de convertir 25 litros de agua en no potable.
Cada año, el 98% de los átomos de tu cuerpo son sustituidos.
Microsoft gasta más atendiendo llamadas de sus usuarios con problemas que produciendo sus programas.
Los ojos de un hámster pueden caerse si lo cuelgas con la cabeza hacia abajo. Por favor, no lo comprobéis.
Elaborado por Guillermo Leste Santana, de tercero B de la ESO.
Y en este momento comenzaremos a escuchar una canción de los Creedence titulada Suze Q, que ya nombramos en el autor canción.
Thank you.
frases de la semana.
Esta semana hemos escogido al filósofo griego Sócrates, que es considerado uno de los más grandes de la filosofía universal. También fue mentor de Platón y de Aristóteles.
Anda despacio cuando escojas a tus amigos, pero cuando los tengas, mantente firme y constante.
Cásate. Si por casualidad das con una buena mujer, serás feliz. Si no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el hombre.
Cada uno de nosotros solo será justo en la medida en que haga lo que le corresponde.
Después de la tormenta, viene la lluvia. Dice a su discípulo después de que su mujer le tirara un cubo de agua tras una fuerte discusión.
El amigo ha de ser como el dinero. Antes de necesitarle, se sabe el valor que tiene.
El mayor de los misterios es el hombre.
El orgullo divide a los hombres, la humildad los une.
En cualquier dirección que recorras el alma, nunca tropezarás con sus límites.
Habla para que yo te vea.
Las nociones de bien y de mal son innatas en el alma humana.
Lo que mejor sienta la juventud es la modestia, el pudor, el amor o la templanza y la justicia. Tales son las virtudes que deben formar su carácter.
Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías y desprecian la autoridad. Responden a sus padres cruzando las piernas y tiranizan a sus maestros.
Para desembarcar en la isla de la sabiduría hay que navegar en un océano de aflicciones.
Prefiero sufrir una injusticia que cometerla.
Los jóvenes de hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros.
Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle.
Solo es útil el conocimiento que nos hace mejor.
Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia.
Solo sé que no sé nada, y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos, que creen saberlo todo.
Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO.
Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Freaky Planet, La vuelta al mundo en 7 días, entre otros.
Y en el micrófono han estado
Miguel,
Adolfo,
Guillermo,
Bencomo,
Giorgio.
Y en el control técnico, Paco Melián.
No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana.
Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 28 de marzo a las 6 de la tarde.
Y para despedirnos, les dejamos con un buen sabor de boca con Copy of Commotion del grupo de rock Creedence.
Hasta luego.